Hola amigos, me gustaría comenzar con una advertencia. Este podcast está destinado para una audiencia madura y contiene situaciones gráficas y temas relacionados con el terror. Se aconseja discreción del oyente. Bienvenidos a Bestia, the podcast, donde nos encontramos unidos en el encanto de las historias de lo paranormal y terror. El episodio de esta noche es titulado La Bruja y está escrito por Killer Hawk One, a.k.a. Derek Hawk. Maldita sea, no otra vez, dijo Ricky después de abrir el muy esperado correo electrónico. Pinche pendejo, dijo aún más fuerte. Hijo de tu puta madre. Cogió su mouse y lo tiró contra la pared. Besa mi culo, puto. Golpeó sus puños hacia abajo, destrozando el teclado para videojuegos, que era de primera línea. Ricky siguió mirando el mensaje, las palabras burlándose de él desde la pantalla de su computadora. Justo allí, las palabras que decían: eliminación de la historia. Ricky está muy familiarizado con estas palabras. De hecho, ya debería poder recitar el mensaje de memoria. Eliminación de historia. Su historia ha sido eliminada porque no cumple con los estándares de calidad. Si usted cree que cumplió con los estándares, por favor declare su caso en la aplicación de eliminación. Asegúrese de seguir las instrucciones al pie de la letra, o su aplicación será denegado automáticamente. No intente volver a subir su historia. Si la historia se vuelve a subir, recibirás una prohibición para ediciones por un día, según las reglas. Ricky le encantan las historias de miedo. Viene de una cultura rica en la historia de lo sobrenatural y macabro. Lo único que le gusta más que las historias de miedo es escribir historias de miedo. Lamentablemente, hay un problema. ¿Cómo le digo? Bueno, la verdad es que nuestro amigo Ricky es, por falta de mejores palabras, un escritor de mierda. Hay cero talento en la cabeza de ese pobre chico. Y lo mismo se puede decir de su imaginación. Sus personajes no tienen sustancia. Su gramática es atroz. Los desarrollos de su trama son inexistentes y sus elecciones de palabras son, podría decir, infantiles. De hecho, me atrevería a decir que he visto palomas cagarse en narrativas más interesantes que este chico. Pero me estoy divagando. Lo que es verdaderamente triste de todo es que Ricky realmente cree que sus historias son buenas. No, él piensa que son geniales. Él cree que las entidades oscuras y siniestras que habitan los mundos que él crea son muy superiores a cualquier cosa vista en una película. Mientras que tú y yo lo vemos por lo que es, juvenil, sin inspiración y un aburrido pedazo de mierda. Algunos incluso han ido tan lejos como para decir que sus historias son tan malas que mirando las palabras durante demasiado tiempo te dará conjuntivitis. Otro niño afirmó, después de verse obligado a escuchar una historia de principio a final, que le dio una infección de oído. Si algo de eso es cierto o no, es un hecho bien conocido que una vez que terminas de leer una historia escrita por Ricky, te sientes más estúpido de lo que eras antes de empezar a leer. Hasta las células cerebrales literalmente se caen muertas. Y créeme, no son solo unos pocos, sino muchos. Por desgracia, Ricky no lo cree. No le gusta el rechazo. Y ya tiene en la cabeza que ni siquiera están leyendo sus historias. Está convencido en que ni siquiera se molesta en darle la hora del día. Y automáticamente los borran. La rabia aumenta y sus mejillas se ponen rojas mientras grita en voz alta.
¿Por qué no me escuchan? Nunca me dan una oportunidad.
Él sabe que esto es cierto, especialmente en consideración de cómo lo tratan y lo que dicen sobre sus historias. Él lee con enojo los comentarios. Mala gramática y puntuación. Pero soy nuevo en este sitio. Palabras mal escritas.
Ah, es la forma en que mi personaje habla.
Frases mal escritas y incómodas.
El inglés no es mi primer idioma, así que dame una oportunidad.
La historia no es espeluznante.
¿Qué quieres decir con que no es espeluznante? Hay una maldita bruja en la historia. ¿Cómo es que no da miedo?
Verán, Ricky es un niño mimado, de una familia bien hecha. Nunca ha tenido que pasar sin nada. Todas sus demandas siempre se han cumplido. Nunca se le ha negado a su corazón ingrato una sola demanda. No había nada que no pudiera tener en su vida mimada. Sin embargo, con un estilo de vida tan lujoso, nunca ha tenido que soñar o aspirar a cosas más grandes. A pesar de su valor, todos los objetos de su deseo fueron tirados descuidadamente a un lado o olvidados cuando él perdió el interés. No significaba nada para él. Eventualmente, Ricky dirigió esa frustración hacia afuera, hacia aquellos que eran más débiles y menos capaces de defenderse por sí mismos. Por cada insulto, cada desprecio y cada vez que no conseguía lo que quería, infligía esa rabia a la gente inocente 10 veces más. Él aterrorizó a todos los niños que tenía a la vista. Bueno, esta noche todo eso cambiará. Por eso me han enviado. Este es mi cargo de la dama. Esta noche le voy a demostrar las historias de su pueblo y le voy a informar de dónde viene. Traigo el conocimiento al amparo de la noche y llevo la revelación en la punta de mi lengua. Con su último aliento, aprenderá esta última lección. Los llantos y gritos de un niño malcriado. Por lo tanto, cuando el niño ponga la cabeza sobre la almohada y cierra los ojos para dormir, no se dará cuenta de la pequeña bolsa de cuero escondida debajo de él. La llamará, la convocará y ella vendrá. Ella beberá. Aunque su sed de venganza nunca podrá ser saciada. Ella alimentará su odio, aunque su hambre nunca puede ser contenido, para entender los eventos que pronto van a suceder. Debemos mirar al pasado. Hace mucho tiempo, la gente de México sufrieron las acciones de hombres corruptos y la crueldad de los verdaderos gobernantes de la tierra, los carteles. Mientras el salvajismo y la brutalidad se extendían por las llanuras y oscurecían los cielos como una nube de langostas, un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Catamaco, México, prosperaba. Seguía siendo un refugio tranquilo y seguro, sin ser tocado por los males de los hombres. En aquellos días, las aldeas eran débiles y vulnerables. No podían defenderse de los hombres poderosos y corruptos. Infectados con la enfermedad de la codicia, los funcionarios del gobierno y de la ciudad se llenaron los bolsillos con el sudor y la sangre de los pobres. Nunca hubo justicia ni protección para el pueblo. Las cosechas fueron saqueadas y destruidas. Los trabajadores se mantuvieron en constante pobreza. Sus hijos serían tomados contra su voluntad por los bandidos para reponer sus números. Por desgracia, fueron las hijas de México las que más sufrieron. Muchas madres y padres solo podían llorar ante una sola vela encendida, porque no había un cuerpo que enterrar para el funeral. Vivirían sus vidas sin saber lo que sería de sus queridos hijos. Se veían demasiadas tumbas que parecían ser poco profundas, rociando el campo con los huesos de las hijas y sin nombres. Entre esta violencia, todos menos un pueblo sufrieron. Aquellos malvados y esos con oscuridad en sus corazones no se atreverían a entrar a las fronteras de esta ciudad. Y es porque la gente de ese pueblo estaba bajo la protección de una poderosa curandera. Su nombre era conocido desde lejos y su magia era fuerte. Los hombres malvados sabían que esto era cierto y no se arriesgarían su ira sobre ellos. Esto devoró sus hijos poco a poco y pronto comenzaron a conspirar entre ellos. Se reunían en habitaciones secretas y oscuras, planeando cómo deshacerse de esta mujer intrometida. Un día, la curandera despertó al sonido del llanto de un niño. No era un grito de terror, sino un grito de dolor. Junto a él había una vieja bicicleta. Enganchado a la rueda trasera había un carro desgastado que llevaba una caja de madera. El niño se sentó llorando en el suelo, agarrando su brazo y su pierna. Incluso, desde la distancia, podía ver las ronchas en la piel del niño. La curandera sabía exactamente lo que había sucedido y tomó un frasco de cristal de salve de su estante. Ella salió donde el niño y le dijo cálidamente, «¿Qué pasa, mijo?». Ninguna respuesta vino del niño. Ella se sintió un poco irritada y le preguntó, «¿Te pica algo? ¿Fue una hormiga o una avispa?». De nuevo, el niño no dijo nada. La curandera se estaba enojando. Miró cuidadosamente al niño que se sentaba en el silencio ante ella. Por la ropa que vestía, ella sabía que era el hijo de un hombre rico, muy probablemente el hijo de un funcionario electo. Aplicó suavemente la medicina a las dos picaduras dolorosas. La piel estaba caliente y roja, y la picadura estaba del tamaño de una uva grande. Cuando terminó, el niño simplemente se giró y saltó en su bicicleta y se alejó sin decir una palabra. Esto enfureció a la curandera y hizo una nota mental. En un futuro muy cercano, alguien tendrá que enseñarle a este chico algunos modales y la importancia de respetar a sus mayores. Poco después, la curandera siguió con su vida y se olvidó del niño grosero. Esa noche, después de que la curandera se acostó, la despertó un fuerte golpe. Su puerta había sido derribada por varios hombres grandes. Le ataron las manos y amordazaron la boca para evitar cualquier posibilidad que pudiera lanzarles un encanto sobre ellos. Le quitaron su varita, hecha de una madera sagrada, y se la partieron en dos. Le quitaron el saco de curación que estaba alrededor de su cuello, dejando a la pobre mujer completamente indefensa. Los hombres arrastraron a la mujer antes al clero del pueblo, que era el más corrupto de todos ellos. Sin ninguna oportunidad de defenderse, la curandera fue acusada de brujería y culpada por la sequía de este año y la mala cosecha. Dijeron que estaba aliada con el diablo y la proclamaron bruja. La condenaron a muerte. Los espectadores aplaudieron. Miró a través de la multitud y se lamentó por lo que vio. Las caras que había conocido durante tanto tiempo, esos rostros que acudían a ella cuando estaba enfermos o necesitaban sanación, le dieron la espalda. En su lugar había ojos odiosos y oscuros, llenos de rabia. Estaba de pie en una plataforma al lado de un ataúd pequeño. La multitud gritaba y se burlaba de ella. Cerró los ojos y trató de reflexionar entre los gritos de juramentos e insultos. La curandera comenzó a rezar, Ella oró a la Santa Madre por la liberación. Le rogó y le pidió protección. Suplicó con todas sus fuerzas y desesperación, proclamando sus buenas obras y la vida justa que llevaba. Solo el silencio saludó a la curandera. La multitud de repente se quedó en silencio, y la curandera abrió los ojos. Vio a la multitud separarse en el medio y hacer un camino para un niño pequeño. El niño familiar montaba bicicleta vieja y con una caja de carro atrás. Desmontó la bicicleta y caminó hacia la parte trasera. Abrió la caja que estaba sobre el carro y cuidadosamente sacó un saco grande. Sostuvo la bolsa con el brazo extendido y rápidamente se la llevó al clérigo. Mientras él tomó el saco, el niño miró a la mujer, sonrió y desapareció en el mar de cuerpos. Todavía atada, la llevaron a las afueras de la ciudad. Durante todo el camino, fue golpeada y humillada por la gente que la seguía. La llevaron ante de una tumba recién excavada y la metieron con fuerza en un ataúd abierto. Miró a los hombres burlándose de ella. Justo cuando estaban a punto de cerrar el ataúd, el clérigo levantó su gran mano con el saco grande, arrojó la bolsa en el ataúd y los hombres rápidamente clavaron la tapa cerrada. Recogieron el ataúd que contenía la curandera y lo dejaron caer. El sonido de la tierra que caía sobre el ataúd era fuerte y atronador. La curandera estaba aterrorizada en la oscuridad. Justo antes de que la luz se hubiera extinguido, vio lo que había sido arrojado aquí con ella. A sus pies estaba el nido de avispas más grande que jamás había visto. Pronto sintió cientos de piernas delgadas comenzando a arrastrarse sobre su cuerpo. El tiempo pasó mientras la curandera esperaba la primera picadura. Una vez más, ella oró a la Santísima Madre por protección y aún así solo hubo silencio. El dolor de la primera picadura explotó sobre su mejilla derecha. El aguijón afilado fue apuñalado en su carne, rascó la piel y sintió la picadura meterse tan profundo como pudo. La avispa contrajo su abdomen ligeramente, bombeando su veneno en su víctima. Sacó su punta afilada y de nuevo clavó su aguijón en su carne. Aunque hayan agotado su veneno, no dejarán de perforar la piel. Gritaba de dolor mientras la picaban una y otra vez. Le picaron los ojos mientras más avispas se metieron en su boca y le picaron la lengua. Los insectos se arrastraron por su garganta hasta sus oídos. El veneno llenó sus venas mientras la piel se comenzaba a hinchar y quemar con dolor. El veneno de la avispa saturaba su sangre y se comenzó a convulsionar. Esto enfureció a las pequeñas bestias y la apuñalaron más implacablemente. La sangre goteaba de cada pinchazo. Ni una sola parte de su cuerpo fue salvada de la picadura de las avispas. El dolor siguió creciendo. Nunca disminuyó. Estaba a punto de llamar a la Virgen Madre y se detuvo. La traición y el abandono la golpearon profundamente, causando más agonía de la que cualquier avispa podría otorgar. La ira y el odio consumieron a la mujer. Ella sabía lo que tenía que hacer. Llamaría a otra. Esta vendrá. Llamaría a la Santa Muerte. Santa Muerte, te llamo. Me ofrezco a ti. Niego a la Santa Madre. Niego al Padre. Niego al Hijo. Niego al Espíritu Santo. Tómame y haré tu voluntad. La curandera se quedó inmóvil en la oscuridad, jadeando por aire. Sus picaduras sobre su piel se estiraron hasta que se desgarró por la hinchazón. El enjambre de insectos continuó pinchando y pinchando con sus largas púas. El sonido de las alas era inaguantable y de repente todo se quedó en silencio. Un raspado de uñas viajaba por el costado del ataúd. La curandera trató de abrir los ojos, pero tenía la cara demasiado hinchada. No importaba. No tenía vista ya que los aguños de las avispas habían penetrado los ojos de veneno. El raspado se detuvo y la curandera escuchó la voz baja y antigua de una mujer hablar. ¿Qué te pica, mi hija? La multitud de gente aún no se había dispersado cuando el suelo comenzó a temblar. Los hombres se habían demorado y se estaban felicitando y riendo. Cuando el suelo se abrió, espinas negras emergieron del suelo donde yacía la curandera. Y la tierra se ennegreció con la descomposición. Todo quedó en silencio por un momento hasta que se oyó un profundo y humano gemido desde el cielo, llamando a su nuevo discípulo bajo la tierra. El andiano se encogió cuando la voz baja resonó de los gritos que se extendían desde el lugar de la tumba profana. Yo te maldigo, maldigo a tus hijos. Probarán el veneno que ahora corre por mis venas. Cuando oigo llorar a un niño, vendré, vendré por tus hijos. Mi nido será hecho de la piel de sus hijos. Usaré sus huesos para revolver mis brebajes. Mi sed será satisfecha con las lágrimas de ellos. Bailaré con una melodía hecha de una sinfonía de sus gritos. Soltó un último gemido de rabia demoníaca hasta que solo se oyó el sonido de las alas de las avispas. 3 días después, el niño traidor, que fue ayudado por la curandera, desapareció sin dejar rastro. Fue el destino lo que los unió. Le habían encomendado la tarea de encontrar un nido de avispas. Fue por casualidad que 2 de los insectos escaparon y picaron al niño cerca de la casa de la curandera. Ella le había mostrado misericordia y él le había pagado con la grosería y traición. Una cama vacía y la pequeña bolsa escondido debajo de la almohada era todo lo que encontraron. La bolsa contenía un pedazo de un nido de avispa y un mechón de pelo cortado de la cabeza del niño. Ella todavía mantiene una parte de él en ella en todo momento, incluso hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo, cada vez más niños desaparecieron. Finalmente, el pequeño pueblo tuvo una muerte lenta y dolorosa. La gente de esa zona todavía habla de la bruja. Se dice que cuando los días se acortan y las noches se enfrían, los niños deben ser especialmente buenos y obedientes, porque si un niño es malcriado y no muestra respeto, la bruja te encuentra. Dicen que está vestido de negro y lleva una capa hecha de avispas. Puede volar largas distancias y escalar paredes. Tocará la ventana y tentará al niño para que le deje entrar. Sus uñas tocarán el panel y la ventana hasta que el niño la escuche desde la oscuridad. Esa es la historia de la bruja. Ella es a quien yo sirvo. Ella es mi señora y la sirvo bien. Encuentro a esos niños mimados y podridos. Encuentro a los que más merecen el destino que trae mi señora. ¿Y quién soy yo? Bueno, digamos que soy alguien que está familiarizado con asuntos como estos, pero eso es una historia para otro momento. Sin embargo, les diré esto: no soy ni un ángel ni un demonio, pero hago la voluntad de Dios. Traigo equilibrio. Ese es mi mandato del Padre Celestial. La bruja no tiene piedad. Tiene magia oscura y alimentada por una fuente inagotable de odio y rabia. Dirige esa rabia a aquellos que lo merecen. No se puede permitir que tal odio y maldad anden sueltos y sin control. Me aseguro de que los inocentes estén protegidos y los malvados sean castigados. Así que escuchen mis palabras. Honren a su madre y a su padre. Pórtate bien. No quieres terminar como Ricky aquí, ¿verdad? Ten cuidado, porque si no lo haces, llegará una noche y oirás golpes en tu ventana mientras el zumbido de mil alas llenan tus oídos. Oirás la voz baja de una mujer preguntando, ¿qué te pica, mi hijo? Esta historia fue escrita por Killer Hawk 1, a.k.a. Derek Hawk, y es parte de Creepypasta Fandom. Muchas gracias, Killer Hawk 1. Finalmente, si desea apoyar este programa, no olvide de calificar nuestro podcast y dejar un review. Gracias, amigos. Hasta la próxima.